Muy buenos días, esto es Herrera en COPE y te acompaña Antonio Herraiz en este comienzo de la semana. Es 28 de julio, nos hemos ventilado ya el mes, casi sin enterarnos, y el viernes daremos la bienvenida a agosto. Es un lunes de contrastes en España, con registros de 40 grados en Córdoba o Ciudad Real y máximas que en el norte no van a superar los 23 grados en Santander, en Pamplona o en Burgos. En Vitoria, para que te hagas una idea, la máxima es de 21. Va a llover en el este de Cataluña y también en el Cantábrico Oriental. Nos habría gustado y mucho empezar hoy con la victoria de las chicas de la selección de fútbol en la final de la Eurocopa, pero no ha podido ser. Acariciaron la victoria con la yema de los dedos. Se adelantaron en la primera parte frente a Inglaterra, que acabó empatando, forzando la prórroga y llevando a una agónica tanda de penaltis en la que España falló hasta en tres ocasiones. Y ahí se acabó el sueño de la Eurocopa, aunque eso no empañe el gran campeonato de las nuestras. Estamos ante una generación de futbolistas que nos ha regalado un Mundial, que nos trajo también la Liga de Naciones y que han impulsado el fútbol femenino hasta niveles que hace 3, 4 o 5 años eran inimaginables. Incluso en la derrota final, este equipo tiene motivos más que suficientes para presumir de lo que han conseguido. Razones de sobra para sentirse orgullosas. Lo último es ese acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y lo primero que hay que contar es que no habrá guerra comercial a partir del 1 de agosto, que era la fecha que había marcado Donald Trump para aplicar un gravamen del 30% de forma inmediata sobre todas las importaciones procedentes de Europa. ¿Cuál ha sido la táctica de Trump con el tema de los aranceles? Y no solo con la Unión Europea, también con esos países con los que quería modificar su relación comercial. Primero amenazaba con un gravamen disparatado, después se abre a negociar y finalmente, que es lo que ha ocurrido, Trump termina imponiendo sus condiciones. Es lo que ha hecho con von der Leyen, con la presidenta de la Comisión, a la que Trump ha llevado a una encrucijada con muy pocas escapatorias. Era susto o muerte, o lo que es peor, eran lentejas. Porque cuando se habla del acuerdo menos malo, es para dulcificar que Trump nos la ha colado y nos la ha colocado sin alternativa. Y en este contexto, la Unión Europea ha tenido que resignarse, agachar la cabeza y aceptar un arancel del 15% general para las exportaciones hacia Estados Unidos. Era o esto, lo que han firmado este domingo, o abrir una guerra sin cuartel con Donald Trump, de consecuencias impredecibles, con aranceles recíprocos del 30% que habrían dificultado mucho nuestras transacciones y el acceso al mayor mercado del mundo. Y sabemos lo que supone para España también Estados Unidos. Pregúntenles a los olivareros, pregúntenles a los viticultores, en fin, a muchos sectores. Y esa tarifa general que se va a aplicar a la mayoría de productos europeos, incluidos los vehículos y los fármacos. Se salvan aviones y todos sus componentes, ciertos productos químicos, también algunos agrícolas y equipos de semiconductores. A Trump no le interesaba tampoco abrir una guerra, eso hay que tenerlo claro. Por eso se ha sentado a negociar, aunque haya impuesto sus condiciones. Nosotros vamos a tener que pagar el 15, al revés, no van a tener que pagar nada. Y podía haber sido peor, sí. Aunque estamos ante un acuerdo desequilibrado para los intereses europeos. ¿Por qué? Porque ese 15% que las empresas y compañías europeas sí que tendrán que pagar por sus exportaciones, como te decía, no tendrá el mismo gravamen en sentido inverso. Es decir, los productos estadounidenses que compre Europa no tendrán la misma imposición. Además, incluye un compromiso. Europa va a tener que comprar material de defensa y también energía a Estados Unidos por valor de 650.000 millones de euros en 3 años. Nos comprometemos a comprar gas y petróleo hasta alcanzar esa cantidad. Y esto no lo hacen para que Europa avance hacia una independencia energética, que también. Fundamentalmente, Trump ha impuesto esta cláusula para que poco a poco vayamos reduciendo nuestra dependencia de Rusia. Pero no lo podemos aplicar, especialmente en España. Por eso, aunque faltan detalles, todavía hay mucha letra pequeña por concretar del acuerdo. Es un acto de resignación de la Unión Europea que apenas tenía alternativas. Y de ahí el tono de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Lo logramos y eso es positivo. El punto de partida era un desequilibrio. Queremos reequilibrar la relación comercial de manera que el comercio entre ambos se mantenga a través del Atlántico.
La duda es si Trump va a cumplir ahora lo firmado, porque ya sabemos cómo actúa. Si en algún momento del partido siente que sigue habiendo un déficit comercial entre Estados Unidos y la Unión, impondrá nuevas condiciones, cuando él considere. Y Trump sabe que está en una posición de superioridad. Es lo que ha mantenido desde que llegó a la Casa Blanca hace justo medio año. Ahora bendecía el acuerdo como el más importante que han firmado.
Logramos un acuerdo que es muy satisfactorio para ambas partes. Es un acuerdo tremendamente poderoso, un acuerdo muy importante, el más importante de todos.
Estos son los detalles de un acuerdo con escasas alternativas y en el que Europa se ha resignado a aceptar un arancel del 15% general a sus exportaciones. Hoy es 28 de julio y se cumple justo un año de este momento.
12 y 27 minutos de la madrugada de un lunes que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. ¡No pudieron con las amenazas!
Bueno, se cumple un año del pucherazo en Venezuela con un fraude de libro, con un fraude de manual. Nicolás Maduro, le acababais de escuchar, se proclamó presidente sin entregar las actas, manipulándolas después y sin que la comunidad internacional hiciera nada para evitarlo. Levantamos la voz desde Europa, pero poco. Estados Unidos denunció la situación, pero luego se puso de perfil. Y en Sudamérica, ante la evidencia de la manipulación del resultado, ¿cómo sería que incluso algunos líderes izquierdistas como Gabriel Boric en Chile, como Lula da Silva en Brasil, protestaron? Pero tampoco tanto. Hasta ahí. ¿Qué pasa un año después de este pucherazo en Venezuela? Lo primero es que el candidato opositor le tuvieron que sacar del país. Lo trajeron a España porque estaba en riesgo su vida. En su momento adujeron razones humanitarias. Y la auténtica líder opositora, que es María Corina Machado, a la que impidieron de forma ilegal presentarse a estos comicios, sufre en primera persona cómo se ha recrudecido la persecución. Permanece escondida ante el riesgo de ser directamente aniquilada por el régimen. En cambio, desde España, pues ¿qué hacemos? Seguimos blanqueando a Nicolás Maduro con la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, que es capaz de sacar tajada de todo lo que toca. En Sudamérica o en Suiza, visitando a Puigdemont una vez que ha caído Santos Cerdán y sigue en la cárcel de Soto del Real. Bueno, un año después del pucherazo, la oposición está sumida en una frustración permanente. También ahonda eso la división. Y la prueba es que Venezuela ha celebrado este domingo elecciones municipales y prácticamente no había oposición, por lo que el pucherazo será sin necesidad de alterar nada. Y en España es lunes de balance, estamos nerviositos, inquietos. Son las 7, no sé si vamos 7 y 9, no sé si vamos a poder esperar hasta las 12, que es cuando convoca Pedro Sánchez para hacer ese balance del curso político antes de irse de permiso de vacaciones a la Mareta. ¿Qué nos va a contar Sánchez hoy? Ni tan mal. Ni tan mal. Nos va a contar que la economía no es que vaya como una moto, que eso ya se le quedó corta, no es que vaya como un cohete. ¿Qué adjetivo nos tendrá preparado hoy el presidente del gobierno para hablar de la economía? Se va a agarrar a eso que llama agenda social, la van a relanzar a partir de septiembre para mantenerse 2 años más, aunque no dependa de él. Va a ser un balance triunfalista, de eso no tenemos ninguna duda. Va a tener su toque plañidero, llorón, cuando nos hable de la corrupción y de Santos Cerdán y nos dirá aquello de oh, cuánto me ha decepcionado Santos Cerdán. Qué traición la de Ábalos. Y si se pone a hablar de Koldo, pues sobre todo después de los audios, 22.000 archivos que tiene, lo grababa todo, el asesor del ministro de Transportes. Pero que nadie espere que hoy Sánchez se vaya a salir del guión. No va a haber crisis de gobierno. De haberla, la dejará para septiembre. Nada de cuestión de confianza y mucho menos de adelanto electoral. Por eso, esperemos, expectantes, al triunfalista balance del presidente del gobierno. Están pasando más noticias en este lunes. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues Sánchez llega a ese balance de fin de curso sin haber conseguido sacar en el Congreso su decreto antiapagones, que ha sido su última derrota parlamentaria, y justo hoy que se cumplen 3 meses desde que España se quedó a oscuras sin que nadie nos haya explicado todavía qué pasó. Por cierto, a oscuras España y también Portugal, cuyo gobierno presenta hoy su plan de refuerzo de la seguridad del sistema eléctrico nacional después de ese apagón. En China sigue el socialista Salvador Illa después de anunciar que abre una embajada en el país. El presidente de la Generalitat se reúne en Pekín con varias empresas. Lo hace después de verse ayer con Huawei, y esto a pesar de que Bruselas ha avisado a España de los peligros que tiene depender de la compañía china. El gobierno catalán dice que se trata de contactos de cortesía. Es noticia también el Euribor, porque a punto de terminar el mes de julio va a cerrar el mes con otra caída. La media está en el 2,07%, lo que permitirá ahorrar unos 112 euros mensuales para aquellos que tengan que revisar una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años. Y desde hoy y hasta el próximo jueves se celebra en Roma el jubileo de los jóvenes como parte del año jubilar. Hasta allí se desplazan más de 1 millón de chicos de todo el mundo en peregrinación al Vaticano, y entre ellos también 23.000 españoles, que es la segunda delegación más numerosa, solo por detrás de la de Italia. Y en el partidazo de COPE lo hemos estado contando, penaltis.
Hasta ellos, sin suerte, tuvo que llegar España ante Inglaterra en la final de la Eurocopa femenina. Una tanda que empezó fenomenal para España, con Cata Coyle deteniendo el primer lanzamiento de las inglesas y Patri Guijarro adelantando a la roja. Sin embargo, Mariona, Aitana y Salma fallaron los 3 siguientes y el título fue para Inglaterra. Por cierto, está previsto que a las 3:15 de la tarde la selección aterrice en el aeropuerto Madrid-Barajas desde Basilea. En baloncesto, la selección española masculina se concentra hoy en Madrid para preparar el Eurobásquet, que se jugará entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, y en el que España intentará revalidar título. En ciclismo, Tadej Pogačar ha ganado su cuarto Tour de Francia, mientras en el Tour de Francia femenino, la mallorquina Mavi García se ha llevado la victoria en la segunda etapa. A sus 41 años se convierte en la ganadora de etapa más veterana en la historia del Tour. Y en tenis, Alejandro Davidovich se queda a las puertas del título en Washington tras caer ante Alex de Miniaur. El malagueño no logra acabar con el maleficio, pues lleva 4 finales, 4 derrotas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
84.959. 84959. Serie 40040.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Ha costado, pero finalmente hay acuerdo. Estados Unidos y la Unión Europea han conseguido rebajar a la mitad el arancel del 30% con el que Trump amenazó a los productos europeos a partir del viernes. se quedan en el 15% a cambio de que la Unión compre más energía a Estados Unidos. Así que las empresas españolas respiran algo más tranquilas. Hasta ahora la guerra comercial ha recortado un 14% las exportaciones españolas. Marta Ruiz.
Hace una semana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cifraba el impacto de los aranceles de Trump en 23.000 millones de euros con sectores especialmente vulnerables como el de la maquinaria, el farmacéutico, el del aceite de oliva o el del vino. Elena es gerente de la tonelería Murúa.
Como ha bajado el consumo de vino y ha descendido también el consumo de destilados, añadido a que hay unas tasas muy altas, pues hemos descendido a la mitad las exportaciones a Estados Unidos este año.
Y lo peor, nos dice, es la incertidumbre y por eso...
Así como hace 2 años teníamos muchas esperanzas y crecer en otros estados de Estados Unidos, pues ahora no, para nada, ¿no? Ni nos lo planteamos.
Veremos si el acuerdo del 15% se mantiene estable. Desde febrero las exportaciones europeas venían soportando un arancel del 10%, del 50% en el caso del aluminio y el acero y del 25% para los coches.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de 10 platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación. Para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
A las 12 del mediodía sabremos qué balance hace Pedro Sánchez del curso político que termina y al que no le han faltado de nada, especialmente casos de corrupción. La novedad, por cierto, en el caso Ábalos, los nuevos audios, archivos incautados a Koldo García, a los que ha tenido acceso la cadena COPE, confirman su papel de mediador y conseguidor cuando era el asesor del ministro de Transportes. En total, 22.000 archivos en los que se habla de mujeres, en los que se habla de prostitutas, de mordidas y, en definitiva, de chanchullos varios. Vamos a profundizar en alguno de ellos con Patricia Rossetti.
Koldo quiere hablar con Ábalos, momento en el que baja el tono de voz casi para que no se le entienda y le cuenta que él ya ha cogido los 70, en posible referencia a una mordida, y le sugiere que se quite la hipoteca de encima, que él habla con Aldama. También se refiere a numerosos contratos y facturas. Su mujer le pregunta cómo se puede hacer una factura con una empresa con la que no tienen contrato, una de las que pagó mordidas, según Aldama. Las grabaciones dejan entrever la capacidad de gestión de Koldo.
Como no coges el teléfono, te digo que le pagues a Guardia Civil, es al chico que está trabajando ahí en la obra, que no sé cuál es su nombre, el que quiere ser Guardia Civil, que tonta te pasas cuando quieres, una caja de municiones que me trajo, y que por favor hagas una prerreserva de los 10.000 euros que cuestan los billetes de business, que yo me comprometí que es muy importante ese viaje para el tema empresarial, pero a tu bola.
Cuando se va del ministerio, uno de sus contactos le ofrece una trituradora para hacer desaparecer documentación.
Y solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer día laborable con la línea 7 de metro cortada entre las estaciones de Barrio de la Concepción y Canal. Estará cerrada hasta el miércoles para acometer obras de renovación de la señalización del túnel. Hay un servicio alternativo de autobuses que será gratuito. No es el único corte porque desde las 6 de la mañana está cortada la conexión de la A3 con Conde de Casal en ambos sentidos y la salida desde la M30 sentido sur debido a las obras de la línea 11 de metro. En sentido entrada, se desvía el tráfico por el túnel. Unas obras molestas, pero necesarias, por las que el consejero de Transporte, Jorge Rodrigo, ha pedido disculpas.
Creo que todas las obras que tenemos iniciadas en este sentido van por buen camino y lo que queremos es acelerar esos procesos para la ejecución de estas infraestructuras, aprovechar el verano, que es cuando hay menos gente en Madrid, porque aprovechamos el periodo estival, pero desde luego se generan molestias y por eso reitero y pido disculpas a todos los madrileños que están viviendo esta situación específica.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora...
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Comenzamos este lunes 28 de julio con 21 grados y cielo despejado a estas horas en la Puerta de Alcalá. Son las 7:21. Vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, presenta la noticia estrella.
Así es, Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Bueno, pues nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, con un inicio de hora punta, mañana de lunes, con retenciones en el túnel de la Plaza del Conde de Casal. Y es que con motivo de las obras de la línea 11 de metro se encuentra cortada la conexión de la A3, carretera de Valencia, con la Plaza del Conde de Casal en ambos sentidos. También la salida desde M30 en dirección sur. A todo esto también van en aumento otras entradas, en este caso el Paseo de Extremadura, procedentes de la A5 a su paso por Puerta del Ángel, Puente de Segovia y Virgen del Puerto. Y con respecto a la M30, pues ya también es hora punta. En el recorrido Puente de Vallecas y Ventas, dirección norte, algo más desahogada en la parte oeste, al paso por San Pol de Mar y Puente de los Franceses.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora las mayores complicaciones las van a encontrar ya de entrada a la capital, sobre todo por la zona sur. De hecho, en la A4, tráfico intenso en Pinto y también en la zona de Getafe, y al igual en la A42 en Parla y Getafe. También se complica la A5 en Alcorcón y ya lo peor en la M40, los tramos de siempre en Vicálvaro y Coslada hacia la carretera 2 y también en Carabanchel. Todo ello ya sentido 4.
Y enseguida nos vamos a hacer una ruta por los establecimientos emblemáticos de Madrid.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD Astara más cercano y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Surf 100% eléctrico desde 11.780 euros y plan Moves incluido hasta el 31 de julio en Península y Baleares. Ven a conocer el BYD Dolphin Surf, coche urbano del año. Más información en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues comenzamos la semana con temperaturas algo más bajas, con 33 grados de máxima en el centro. Las mínimas también descienden con 16 grados la próxima madrugada. El cielo tendrá algunas nubes por la mañana, pero por la tarde lucirá plenamente el sol.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
La red oficial de concesionarios Ebro de Madrid te ofrece esta información.
Aún existen en Madrid numerosos establecimientos que han sobrevivido a lo largo de un siglo a guerras, crisis económicas o pandemias. Son lugares reconocidos oficialmente como centenarios. Ahora puedes descubrirlos con más de 270 rutas culturales. Héctor Somalo, buenos días.
Para que un establecimiento sea considerado centenario, tiene que haber mantenido una actividad continua durante 100 años, aunque haya cambiado de dueño. Es el Ayuntamiento de Madrid quien lo declara oficialmente centenario con una placa de bronce diseñada por Antonio Mingote. Pero estas rutas no solo pasan por el centro, también las hay en Aranjuez, Navalcarnero o Alcalá de Henares. En total, más de 200 establecimientos centenarios en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es La Violeta, la mítica bombonería de los caramelos de Violeta, fundada en 1915. Erika es dependiente allí.
El español siempre quiere quedar bien con este caramelo, o sea, para ellos es como un detallito de ay, voy a tal lugar, voy a llevar algo típico de Madrid y siempre viene acá. Viene gente de muchísimas partes del mundo, a los asiáticos les encanta el establecimiento.
Algunos locales han recibido incluso visitas de famosos, otros, como los Galayos, son pura historia. Allí fue la última reunión de la generación del 27 antes de la Guerra Civil. Para Miguel Ángel, que trabaja en el restaurante, es otro monumento madrileño.
Nosotros, como digo yo, somos un monumento más de Madrid, bien gastronómico, pero somos un monumento más, entonces vienen pues a eso. Lo que me ha comentado antes ella de la generación del 27, vienen muchos, y a todos los que les gusta el tema culinario, pues como un morechante para tomar los platos típicos de aquí.
Estas rutas estarán disponibles hasta finales de año.
Y consternación en Collado Villalba, que ha terminado sus fiestas patronales en tragedia. Una chica de 16 años fallecía este fin de semana en un accidente de coche que se producía en la Glorieta, situada entre las calles Azuela y Escofina. Eran las 3 menos cuarto de la madrugada del domingo. Por circunstancias que se investigan, el coche volcó en la Glorieta. La niña que viajaba en el asiento del copiloto salió despedida. Gema Rodríguez es supervisora del Suma 112.
En el vuelco, la copiloto, una chica de 16 años, ha salido despedida. Al llegar nuestros recursos al lugar, la paciente se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Tras maniobras de RCP no se ha podido revertir y solo se ha podido confirmar el fallecimiento.
En el coche viajaban otras 4 personas. El conductor, de 20 años, fue trasladado al hospital de Villalba con heridas leves. Los otros 3 estaban ilesos. Y un aparatoso incendio arrasó la noche del sábado un chalet situado en el número 5 de la calle Pozo, en Pozuelo de Alarcón. Hasta 9 dotaciones de bomberos fueron necesarias para extinguir el fuego que afectó a la estructura y a la cubierta. No hubo heridos.
Hijo, ¿tú te acuerdas de ese vecino que rayó el coche de tu padre? Vamos, la columna del parking que no viste. Pues si no queremos que tu padre se entere de quién fue ese vecino, ya sabes.
¿En serio, mamá? Ya han pasado 10 años. Que no, que mi híbrido no te lo dejo.
Nuevo Ebro S400 híbrido. Tuyo, muy tuyo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Con
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, las 6:30 en Canarias, síguese en Herrera en COPE. Es lunes 28 de julio, en el que se esperan máximas de 40 grados en puntos de Córdoba y Badajoz y con Cataluña, Baleares y Castellón en aviso por viento y oleaje. En el resto de España, tiempo más estable, salvo por las lluvias que se esperan en el norte. Cumpliendo es el nombre que le ha puesto la Moncloa al balance del fin de curso con el que Pedro Sánchez nos va a vender este mediodía que España va mejor que quiere y que el que diga lo contrario es un amigo de la ultraderecha. Lo han llamado cumpliendo perfectamente. Lo podían haber calificado esta comparecencia o lo podían haber titulado ni tan mal. Lo cierto es que mientras el presidente defiende la fortaleza de su gobierno, dos de sus socios, los independentistas catalanes, han vuelto a decirle este fin de semana que quieren mucho más en septiembre para seguir aguantando la legislatura. Estamos atentos a conocer la letra pequeña del acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea, el mejor acuerdo para Washington y el menos malo para Bruselas. Trump ha vuelto a hacer de las suyas y es la estrategia, el patrón que ha seguido también con otros países. Amenaza con aranceles muy, muy altos para que los que luego nos termina aplicando, en este caso un 15%, nos parezca que no está ni tan mal tampoco. Ojo a Venezuela, que el chavismo ha vuelto a hacer de las suyas en las municipales que se han celebrado este domingo, justo cuando se cumple un año del pucherazo que terminó con los líderes opositores escondidos o exiliados. Y qué mala suerte que han tenido las chicas de la selección española. Se han quedado sin su primera Eurocopa tras caer en los penaltis contra Inglaterra. La lotería de los penaltis que nos metió en la final ayer nos dejó sin ser campeonas de Europa. Lo contamos todo tomando un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Pues vamos a por esta última semana de julio en este café de redacción con Carmen Martínez Castro. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio,
Carmen. Y sigue por aquí Arturo, ahí estarán, que es el que recoge todo lo que traen los periódicos. En un lunes en el que Pedro Sánchez tiene que hacer el balance político del año, luego se va de vacaciones y que lo va a hacer con muchos frentes abiertos, Arturo.
El editorial de La Razón se atreve a adelantar sin riesgo a equivocarse que Pedro Sánchez se va a regalar a sí mismo un bagaje de éxito extraordinario, prestigio internacional y liderazgo económico a pesar de una oposición nociva y de los casos puntuales de conductas inadecuadas de algún colaborador. En este mismo diario, Jorge Fernández Díaz escribe que Sánchez considera que mantenerse en el poder rodeado de procedimientos judiciales y conductas incompatibles con la ética es una virtud propia de su manual de resistencia, con las siglas PSOE avalando todo eso. Coincide el editorial de ABC, que recuerda además que en nuestro país la mentira del político no tiene coste y que esa patología de la política española encarnada por Sánchez solo puede ser remediada por un sentimiento efectivo de repudio en la sociedad hasta alcanzar una intolerancia endémica hacia el mentiroso. Mientras tanto, en las páginas también de ABC leemos que Sánchez ha pedido a Zapatero que viaje a Suiza de forma inminente para reunirse con Puigdemont. Será el expresidente, junto con Juanfran Serrano, mano derecha de Santos Cerdán, quienes lleven las negociaciones con el prófugo de la justicia por el momento. Sobre Santos Cerdán, escribe El Mundo, donde aseguran que el exsecretario de Organización de los Socialistas pidió a Sánchez el pago de su defensa a cambio de lealtad, aunque Sánchez le dijo que no. Al parecer, ahora Cerdán estaría pidiendo lo mismo al seguro de responsabilidad civil del PSOE, que de momento también se lo niega.
¿Esperáis algo del balance del presidente que no sea una patada hacia adelante y felicitarse por el buen trabajo hecho, Carmen?
No, bueno, yo creo que lo lógico y lo que dice el sentido común es que él tiene que tirar de las cosas que puede vender, y probablemente lo que mejor pueda vender son las cifras económicas y las cifras de creación de empleo de la EPA que hemos conocido la semana pasada. El problema que tiene el gobierno es que qué mal no lo estará haciendo en el plano político, que con esas buenas cifras económicas, con todas las sombras que podamos ponerle, que las tienen, o sea, todos sabemos el empleo y demás, pero bueno, las cifras macro son buenas. Y oye, la ocupación, es decir, que hay elementos que demuestran que la salud de la economía es potente, y es llamativo que un gobierno con esas cifras económicas esté tan hundido en su valoración pública. Es decir, hoy, por ejemplo, tenemos una encuesta, creo que es en Voz Populi, que está situando a la oposición casi en los 200 escaños. Es decir, la suma de Partido Popular y de Vox está casi en los 200 escaños. Y eso es un tono bastante generalizado de todas las encuestas, que te dan ya la barrera de los 180 y subiendo, gracias sobre todo a la subida de Vox. Y esto es a mí lo que me parece más llamativo y lo que más debiera preocupar a cualquier socialista, si queremos, o progresista. Es decir, que este atrincheramiento en el poder por encima de cualquier otra circunstancia, de la corrupción, de demás, está generando en la sociedad española, una auténtica ola que se va a llevar por delante a este gobierno y a esta mayoría, si es que se puede llamar así, durante mucho tiempo. A mí esto es lo que me parece. Por lo demás, el curso político, pues el curso político ha sido el del caos de los servicios públicos, es el del apagón, los caos, los grandes follones en Renfe, y es el curso, por supuesto, de la corrupción, cuando vimos que la corrupción está absolutamente encapsulada tanto en el gobierno como en el corazón del Partido Socialista con el caso Cerdán, ¿no? A mí me parece que eso, unido a un descrédito cada vez mayor en la política exterior, singularmente en la europea.
Es el curso en el que se ha encarcelado a Santos Cerdán, es el curso en el que hemos seguido conociendo novedades sobre las corruptelas de Ábalos, es el curso en el que ha quedado procesado el hermanísimo, el curso en el que está procesado también el fiscal general del Estado, Antonio, y es el curso que, en el que aún así veremos hoy a un Sánchez triunfalista por un lado y victimista por otro. Nos pondrá esa cara plañidera, ese toque llorón cuando nos vaya a hablar de la corrupción.
Bueno, con respecto a lo primero, al triunfalismo, yo lo primero que hay que decir es que niego la mayor de que España económicamente va bien. Es simplemente la consecuencia de un maquillaje inaceptable de las cifras reales y de un crecimiento falso sobre la premisa de incrementar el gasto público, la deuda y la presión fiscal. Y de, insisto, el maquillar las cifras del paro para confundir a afiliados con trabajadores reales, ¿no? O sea, España va mal, se pongan para arriba o se pongan para abajo. Eso en lo económico. Pero en todo lo demás es que yo no le quiero dar demasiada importancia. Ya sabemos lo que hay. O sea, hay un presidente del gobierno que, pese a todas las evidencias y certezas de su situación política, que es la derivada de estar intervenido por un señor al que se tienen que ir a ver a Suiza, y la evidencia y la certeza de que solo puede gobernar aceptando sus instrucciones y que en todo lo demás está paralizado, le añades además, en fin, los casos de corrupción que afectan a todo su entorno, y con lo que él sale por peteneras diciendo que todo esto es una conspiración de jueces, periodistas, guardias civiles, de una posición desleal y fascista y de una internacional del odio, como dijo el otro día ahí en Chile, pues yo creo que no hay que hacerle caso. Lo que hay que pensar es cuál es la respuesta adecuada a esto, y me parece a mí que solo es aguantar a que las evidencias le pongan en su sitio y a que la dimensión de su caída sea tan estrepitosa como la resistencia que ha tenido a aceptar su verdadera situación política. O sea, yo creo que estamos en el epitafio de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que se entrega por episodios, es largo, tortuoso y previsible, pero a partir de ahí no le hagamos demasiado caso. A este señor lo que le retrata es que no puede pisar la calle, solo le reciben en países de regímenes chavistas o chavistas tibios, que en Bruselas ya le tienen cogida la matrícula, y que en España solo puede mover un dedo si le dejan Puigdemont, Otegi y Junqueras, con lo cual, en fin, pues no le demos más importancia.
No sé si vamos a poder aguantar, ¿no?, de aquí a las 12, que es cuando comparece Moncloa el presidente, con esa comparecencia a la que han llamado cumplimos o cumpliendo, por no llamarle ni tan
mal. Al peso.
Sí.
No, cumpliendo al peso, ¿no? Es decir, cumpliendo al peso. Tenemos decretos, pero leyes importantes, la mitad de lo que es una legislatura normal, pero bueno.
Vamos a ver qué cuenta también hoy los periódicos sobre ese acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea. Arturo.
En su editorial, Expansión dice que el acuerdo no es ni de lejos el que buscaban las autoridades comunitarias, ni tampoco un pacto equilibrado, pero también aseguran que seguramente fuese el único al que se podría llegar con la actual administración estadounidense. Añaden también que Bruselas evita una guerra comercial con Estados Unidos, aunque a un precio muy elevado. En páginas de esta publicación leemos también que estos aranceles del 15% podrían provocar una caída de hasta el 13% en las exportaciones españolas a Estados Unidos, un golpe que afectaría especialmente a pequeñas y medianas empresas. Siguiendo con el mismo hilo, El Mundo titula su editorial El menos malo de los pactos, y en él leemos que Donald Trump ha enterrado las reglas de la cooperación multilateral que regían desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Le acusan también de erosionar la democracia en su país y en los ejes del libre comercio. Sobre la reunión que mantuvieron la presidenta de la Comisión Europea y el presidente norteamericano, ABC destaca que Trump quiso incomodar a Bruselas haciendo comentarios delante de von der Leyen en los que criticaba las energías renovables, asegurando que son horribles, o ridiculizaba la Unión en materia de inmigración, asegurando que durante el último mes no ha entrado nadie ilegal en Estados Unidos.
Era susto o muerte, eran lentejas, y yo no sé, aunque claramente es un acuerdo que mantiene un desequilibrio en contra de la Unión Europea, no sé si desde la Comisión, en este caso, si Ursula von der Leyen podía haber apretado un poquito más ayer las tuercas.
Vamos a ver, es que Trump hace de Trump, es decir, cuida los intereses americanos que no son compatibles al 100%, ni siquiera al 50% con los nuestros, pero cumple con lo que a él le viene bien o cree que le viene bien y que los americanos han respaldado, ¿no? Lo que hay que preguntarse es qué hace mientras Europa, porque si al final todo esto va de que nos suben los aranceles y nos venden las armas, pero eso sí, qué malo es Trump y qué horror de presidente americano, a ver si pasa. Bueno, pues ¿cuál es tu respuesta ante eso? Pues porque si tragas es porque no te queda más remedio. Pero yo me niego a comprar el relato de que americano malo, europeo pobrecito y no podemos hacer nada. ¿Cuáles son los aranceles que durante todos estos años la propia Unión Europea, no te quiero decir nada, gobiernos como el de España, han puesto a las actividades comerciales en nuestro continente? ¿Cuáles son? Porque son bastante más dolorosos y bastante más amplios que los que pone el americano en respuesta a los que Europa sí le pone a Estados Unidos. Entonces, a ver si le vamos a echar la culpa ahora a Trump de que se cargue el sector primario europeo, que es responsabilidad de Europa. A ver si le vamos a echar la culpa de que el esfuerzo fiscal en España sea uno de los más altos del mundo. A ver si vamos a pensar que los problemas de las pequeñas empresas españolas se derivan de Trump y no del asfixiante, en fin, yugo fiscal cercano al confiscatorio que tienen. A ver si vamos a pensar que los sueldos bajos son culpa de Trump. Es decir, Europa tiene que hacer una reflexión consigo misma de cuáles son sus prioridades, cuáles son sus políticas, cuáles son, en fin, su manera de ir por la vida y qué efectos negativos está generando desde hace mucho tiempo. Y luego ya viene Trump, que efectivamente va a pensar antes en él que en nosotros mismos. Vaya novedad.
Carmen. Bueno, sí, evidentemente las políticas europeas les podemos poner muchas trabas, pero evidentemente lo que estamos hablando aquí es de las relaciones comerciales, entre Europa y Estados Unidos. Y bueno, yo creo que la Unión Europea ha preferido un mal acuerdo a un buen pleito. Ahora, a partir de aquí, ¿lo que se ha conseguido? Pues se ha conseguido evitar una crisis mucho peor, que sería tener unos aranceles del doble, del 30%, que era el horizonte que teníamos esta misma semana. ¿Qué es lo que a mí me parece? Pues me parece que todavía desconocemos muchas cosas de este acuerdo. Desconocemos, hay partes que todavía se están negociando, singularmente, por ejemplo, todo lo que hace referencia a los productos agrícolas. Hay unos compromisos que suena bastante a patada hacia adelante, ¿no? Cuando dice, bueno, vamos a comprarle a Estados Unidos 750.000 millones en energía, en gas licuado, básicamente, y 600.000 en defensa. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto, quién lo hace, si lo hace la Unión Europea, si lo hacen los países cada uno y luego hacemos una cuenta de todo lo que nos gastamos comprando. Es decir, aquí hay demasiadas cosas que todavía tienen que desarrollarse y que desconocemos. A mí me parece que Europa ha cedido que es una fortaleza económica y comercial, es una gran potencia comercial, Europa ha cedido porque le interesa mantener la alianza con Estados Unidos en un aspecto primordial que es el de la defensa. Y sabe que Trump es muy capaz de romper esa alianza defensiva que realmente a los europeos nos preocupa mucho porque tenemos a quien tenemos al lado y lo hemos descubierto, a Putin, que ya sabemos que no es un amigo. Me parece que eso es lo fundamental y es uno de los elementos...
Sí, porque en el asunto de la energía, evidentemente, lo que hace Trump es barrer para casa, es lógico, pero también nos advierte de que si seguimos dependiendo energéticamente de Rusia, esto va a tener consecuencias. De hecho, las está teniendo ya, lógicas.
Claro, sí, lo que deberíamos ser es independientes teniendo energía nuclear y no depender
de Rusia. Energética que estamos enterrando porque se mantiene el calendario de cierre de las centrales nucleares.
Claro, es que a eso iba y a otra cosa. Es que la semana pasada se ha aprobado un recorte de la PAC que deja al sector primario, que es lo que nos da identidad además en España, los ganaderos, el campo, la pesca, la deja, si ya la tenía tiritando con toda la burocracia y la presión fiscal, es que la deja bueno, pues al borde de la extinción, ¿no? Y luego, con respecto a lo de la soberanía energética, claro, es que nosotros tenemos a un gobierno que mientras aquí mantiene el calendario de cierre de centrales nucleares, quizá con la excepción catalana, porque allí debe ser que son menos necesarias las renovables y hacen menos daño las nucleares, porque lo pide el nacionalismo catalán. Bueno, pues la misma persona que ha decidido eso aquí, resulta que en la Unión Europea es la comisaria responsable de calificar a esa misma energía de verde y de mantener el calendario nuclear. Entonces, esto es más peligroso que Trump.
Se llama coherencia. Bueno, la píldora económica del día, Arturo. Las cuentas en el sistema de pensiones siguen sin salir.
Sí, Antonio, leemos en ABC que solo el 40% de la generación del baby boom se ha jubilado, la generación más numerosa de la historia de nuestro país. Cuando los nacidos entre 1957 y 1977 terminen de retirarse, las proyecciones apuntan a que el ratio trabajador-pensionista caerá desde el 2,3 actual hasta el 1,5 en 2035, algo que compromete gravemente el equilibrio financiero del sistema. Todo esto mientras el desfase entre ingresos y gastos de la seguridad social aumenta irremediablemente, mientras a la vez lo hace también el endeudamiento, que en estos momentos supera ya los 126.000 millones de euros.
Y tenemos un mensaje de Línea Directa.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, pero no solo entre nosotros los que vivimos aquí, ¿no? También entre los de Nevermore, donde vive Miércoles Addams. Sí, sí, por eso yo te digo, tanto si vives en un chalet, conduces una moto o tienes gato, como por ejemplo si diriges un internado gótico también, o tu moto tiene colmillos, o tu mascota es un licántropo, en Línea Directa te lo asegura. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. Te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Paula Otón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El plato principal es la selección femenina, que ha perdido la final de la Eurocopa femenina ante Inglaterra, que revalida el título en la tanda de penaltis. España llegó a la prórroga, donde volvió a tomar el mando, pero sin finalizar, y ya sabemos que eso pues penaliza. Y el desenlace, los penaltis. Una tanda que empezó bien para España, pero fue todo un calvario. Las jugadoras españolas fallaron 3 penaltis y el título se quedó en Inglaterra para los próximos 3 años.
No ha podido ser, pero eso no opaca que estamos ante una generación de futbolistas, Carmen, que nos ha regalado un Mundial, que nos trajo también la Liga de Naciones y que ha impulsado el fútbol femenino hasta niveles que, ya no digo hace 5 años, ¿no? Es que hace 3 años era completamente impensable.
Sin duda alguna. Han hecho, bueno, pues oye, no se puede ganar siempre, pero han hecho un campeonato estupendo, no solo en este, y además se ha serenado bastante, ¿no? Después de todas las polémicas que ha habido con la selección española de fútbol, yo creo que se ha serenado bastante el ambiente y han, bueno, pues oye, los penaltis ya se sabe, ¿no? Que es una lotería. Hombre, conviene no fallar 3, ¿no?
Tiraron muy mal, eso es porque mira que la portera de nuestra selección hizo todo lo posible, estuvo a la altura, pero claro, no se pueden fallar en una tanda de penaltis 3, eso es así. Antonio, ¿qué tenías que aportar a este interesantísimo?
Tienen que acercar el punto de penalti, hombre. Es que está muy lejos y claro, joder, es que es difícil tirar de ahí y que entre. O sea, yo...
Bueno, lo que decía, que ahí tienen razones de sobra este equipo para sentirse completamente orgullosas.
Sí. Y si representan a España hay que ir con ellas, aunque el fútbol femenino sea un coñazo. Esta es la realidad.
Esa es tu opinión, Antonio, que ya sabes que hay gente que le gusta también el fútbol en todas sus disciplinas. Y ayer fue un partido muy visto, y ahí están los datos también de audiencia. Antonio, Carmen, que
chicas, a las atletas españolas, esa sí que da gusto. Y no las hemos hecho caso.
Paula, gracias. Seguimos en Herrera en COPE con la 11, la actualidad deportiva.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay datos que no solo preocupan, es que horrorizan. Las agresiones sexuales a menores han aumentado un 55% en los últimos 5 años y un 350% desde 2008. Las niñas y adolescentes son las víctimas de manera muy mayoritaria y la edad promedio de las que sufren estas agresiones es de 12 años y medio tan solo. Son datos terribles que la Fundación ANAR ha puesto sobre la mesa en la reunión mantenida esta semana entre varias entidades sociales con la delegación del Gobierno en Madrid, Ramón García Pellegrín.
La directora de líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Diana Díaz, nos habla de perfiles de víctimas y agresores.
El perfil de la víctima es una mujer, en el 78,7% de los casos, con una edad media de 12,5 años. En cuanto al perfil del agresor, que el 94,3% son hombres, 8 de cada 10 agresores son conocidos por las víctimas, el 50,3% son miembros de la propia familia.
Desde la familia, muy importante estar atento a posibles cambios de conducta.
La familia también, cuando se trata de menores de edad, tiene que proteger, no podemos quedarnos paralizados, hay que implicar a toda la sociedad. Los menores de edad igualmente tienen que conocer los riesgos que implica, ¿no?, el uso de la tecnología y cómo podemos entrar en contacto también con agresores.
Las ONGs le han pedido también al delegado del Gobierno en Madrid reforzar las medidas de prevención y educación contra esta lacra y más recursos para atender a los menores, a las víctimas.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 21 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Son las 7:52. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
Sigue siendo una de las horas de mayor tránsito de vehículos, donde el flanco este de la M30 mantiene un ritmo mucho más pausado que su parte oeste, al menos ya prácticamente desde Méndez Álvaro hasta bien pasado el puente de Ventas dirección norte. En cuanto a los accesos, hoy importantes retenciones en el túnel de Conde de Casal, y es que con motivo de las obras de la línea 11 de metro se encuentra cortada esa conexión, enlace de la A3 con la plaza del Conde de Casal en ambos sentidos. Por ello se está desviando el tráfico por el túnel. También se encuentra cortada la salida desde M30 en dirección sur. Y en cuanto al resto de entradas, seguir destacando el Paseo de Extremadura, Puente de Segovia, Virgen del Puerto y ahora también Santa María de la Cabeza desde el cruce de la calle Antonio López al Paseo de la Esperanza.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues se complican las entradas ya a Madrid por la 1 en San Agustín del Guadalix, también por la 2 en Torrejón de Ardós, la 4 en Pinto y Butarque, 42 en Parle Getafe y ya en la 5 en Abarcarnero y Alcorcón. Lo peor. peor, esa M40, ya en los tramos habituales de Vicálvaro y Coslada hacia la carretera A2, también en la zona de Caramanchel en incorporación a la A42 y ya tráfico en aumento en Pozuelo de Alarcón hacia la carretera A6. También por obras, tráfico intenso en la M50 en Fuenlabrada y Getafe, todo ello hacia la carretera de Andalucía y también en la zona de Mejorada del Campo ya hacia la A3.
Y enseguida nos vamos a Navalcarnero con una reivindicación vecinal.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Bueno, hemos pasado un domingo caluroso, pero comenzamos la semana con ambiente algo más fresco. Hoy las máximas se van a quedar en los 33 grados en el centro. Las mínimas van a bajar hasta los 16 la próxima madrugada. En el cielo, sol con algunas nubes por la mañana.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Estamos en plenas vacaciones de verano y no todo el mundo se puede ir a la playa o la montaña o al pueblo. Los jóvenes además tienen muchas vacaciones y si tienen la suerte de salir tampoco lo van a hacer durante todo el verano. Una buena opción era acudir al espacio joven de Navalcarnero, donde tenían actividades que les alejaban de la soledad del móvil en sus cuartos. El ayuntamiento ha cerrado este espacio que los vecinos consideran fundamental. Javier Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Irse a la playa de viaje es una opción, pero no siempre se puede. Por eso, muchos adolescentes de este pueblo madrileño encuentran en Espacio Joven un lugar de ocio durante el año. Allí juegan al ping-pong, al futbolín o simplemente se reúnen. Pero este verano ese espacio cerrará sus puertas. Los vecinos como Víctor y Laura no entienden la medida.
No hay un espacio libre, gratuito de ocio para reunión de los adolescentes y jóvenes, ¿no?, que ofrezca el ayuntamiento.
Tener que volver a trabajar el vínculo con ellos de nuevo en septiembre o en octubre, cuando otra vez quieran retomar esa parte de los sábados.
El ayuntamiento justifica el cierre en la baja demanda y la falta de recursos. Además, añade que no es una medida nueva, ya que se cierra todos los veranos. José Luis Adel es el alcalde de Navalcarnero.
Hay un informe del coordinador del Espacio Joven que el otro día le pedí cuando surgió el problema, que le estaban utilizando 3 niños. Y yo tengo total confianza en que haga las cosas de una forma razonable. Y si de verdad hay niños que requieren ese servicio, pues espero que se reabra, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente.
No solo es un tema que se habla en la localidad, también se ha trasladado a Internet, donde a través de un foro vecinal se ha hecho notar el apoyo.
Y primer día laborable con la línea 7 de metro cortada entre las estaciones de Barrio de la Concepción y Canal. Estará cerrada hasta el miércoles para acometer obras de renovación de la señalización del túnel. Hay un servicio alternativo de autobuses que será gratuito, aunque no termina de convencer a los usuarios, como Jesús.
Es algo que me perjudica a mí y a casi toda la gente del barrio, sobre todo porque por su alcance y por las facilidades que nos da para movernos, pues un cierre, sobre todo aunque tengamos otras líneas de autobuses y de metro, pues para ir a trabajar o para hacer otras cosas e ir a otros sitios, pues bastante, nos perjudica bastante.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Sigues en Herrera en COPE.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para el que no sabe disparar. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias.